ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy en Tierra Firme le invitamos con Salvador de Lutri a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar, Salvador, de mujeres. ¿Qué te parece?
Sí, creo, y vamos a hablar de mujeres bellas.
Mira vos, el tema es el concepto de qué es una mujer bella, ¿no?
Y claro, esa sería la gran pregunta, ¿no? Y vamos a hablar también de un gran cambio que se produjo allá hace 50 años atrás. Uh-huh. Cuando nació una mujer que es la que vamos a recordar en este programa.
Claro, son 50 años.
Que tiene, cumple este año, cumple esa mujer 50 años, y lo interesante es que el paso del tiempo parece no haberla afectado para nada.
Para nada.
Igual que al principio, ¿no?
Parece que se rejuvenece incluso.
Sí, se mantiene. Yo digo que nada ha aflojado sus carnes, ni nada, la ley de gravedad no ha hecho caer absolutamente nada en ella, sigue siempre lozana y más famosa que nunca, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Estamos hablando de la muñeca Barbie, que es la que cumple 50 años este año.
Así es, la muñeca Barbie, escuchó bien.
Sí. Bueno, es interesante lo que significó Barbie cuando entró al mercado hace 50 años atrás. ¿Por qué? Los juegos cumplen una función muy importante en la formación de la personalidad de los niños. Y en todas las culturas los niños han jugado con muñecos. Es decir, simbolizaban en eso al bebé y desarrollaban su concepto de maternidad. Claro. En muchas culturas latinoamericanas todavía se siguen encontrando, y no latinoamericanas también, en culturas europeas, se siguen encontrando testimonios de que desde tiempo inmemorial los chicos han jugado a ser padres y madres a través de estos muñecos.
Les nace naturalmente.
Claro. Pero hace 50 años se rompe un poco ese concepto con la llegada de Barbie al mercado.
Es otro tipo de concepto de muñeca.
Sí, una muñeca que es ya una mujer formada, ya es una mujer grande. Lo que quiere decir que la propuesta ahí cambia. Uh-huh. Ya no es el niño que va a aprender o la niña que va a aprender acerca de la maternidad, sino que tiene un alter ego en el cual se va a proyectar.
Bien.
Ahora, ¿cómo nace Barbie? Realmente Barbie nace como un juguete en Suiza, construido por un señor, un juguete para adorno de los hombres. Pasa un matrimonio americano por allí, ve ese juguete, se le enciende la lamparita de la creatividad y dice, hay que patentarlo y se puede hacer una industria detrás de esto. Y efectivamente es lo que hicieron. Patentaron el juguete y comenzaron a venderlo con un éxito tremendo. En este momento se están vendiendo aproximadamente 2 Barbies por segundo.
¿Qué te parece?
¿No? Hay 800 millones de Barbies vendidas desde hace 50 años hasta ahora, y es un juguete que se va reciclando permanentemente. Ahora, ¿dónde está la clave de la Barbie? ¿Por qué se vende como se vende? Bueno, yo creo que hay una tremenda variedad en las Barbies, que son lo que hace que a todos los niños les resulte interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene acompañada de una cantidad de accesorios que sirven como para crear un juego y crear una escena imaginaria. Tiene ropas, tiene mascotas, tiene autos, tiene todo, cosméticos, muebles, casa, automóvil, tiene todo. Lo que quiere decir que no se agota nunca como juguete, siempre es posible adicionar alguna otra cosa. La variedad de accesorios que tiene hace que el juguete se renueve permanentemente y que cada generación la está usando, ¿no? Porque en 50 años han pasado unas cuantas generaciones de niños. Y hay gente mayor, yo conozco gente mayor, que tiene su Barbie de su niñez, que la guarda como una reliquia, jugó con eso, ¿no? Ahora, ¿por qué esta permanencia? Bueno, esta permanencia se debe a esa renovación constante que tiene de accesorios que están alrededor de la Barbie, que hace que cualquier niño pueda ir cambiando y evolucionando junto con la muñeca. Por el otro lado también, Barbie tiene una cantidad de profesiones diferentes. Entonces viene vestida como piloto de avión, como enfermera, como azafata, todas profesiones, casi todas las profesiones, profesiones liberales, ¿no es cierto?, que le permiten desarrollarse. Y entonces Barbie es múltiple, puede dar para cualquier cosa. Pero además, los que producen Barbie es gente, por supuesto, que está en el negocio y que sabe cómo manejar ese negocio, y entonces la hacen danzar al ritmo también de la realidad. Barbie fue la primera muñeca en sacar una página web,
por ejemplo.
Y cuando empezaron a chatear, sacó un portal para que las chicas pudieran comunicarse. Lo que quiere decir que está instalada dentro de la realidad, de la actualidad que está viviendo el niño.
Así que le desarrollaron también un discurso, palabras, conceptos, o sea, una ideología con la cual también comunicarse con sus consumidores.
Claro, y se ha transformado en un personaje virtual también, ¿no es cierto? Pero además tiene ciertas características. Una de las características de la Barbie es que nunca se casó.
Claro.
Tiene un novio que es eterno.
Entra,
¿no?,
y sale, que se pelea. No.
Tampoco tuvo hijos. Claro. Es decir, no plantea los ideales de maternidad ni de familia. Maternidad y familia quedan a un costado. La maternidad y la familia eran ideales que tenía la antigua muñeca. La muñeca actual, la Barbie, no plantea esos ideales a las jovencitas, claro, ¿no? Es decir, acá estamos ya hablando de un problema educativo. Porque yo recuerdo que aparecían las muñecas, hablemos de las muñecas hace 50 o 60 años, mi madre tenía guardada también su muñeca de su infancia, eran lo que se llamaban bebés. Sí. Se los llamaba en Argentina, se los llamaba bebotes, ¿no? Porque eran unos bebés muy muy grandes, muy, pero representaban a un chico, a un bebé que todavía estaba en la etapa de lactancia, por así decirlo, ¿no? Todavía no caminaba.
Esa era la muñeca clásica.
La muñeca clásica. Recuerdo también que hace unos 50 años aparecieron unas muñecas con cuerpo de goma que se les daba a tomar agua y entonces se producía el proceso fisiológico también, ¿no? Estamos siempre hablando dentro del mismo esquema. El esquema de la muñeca que es modelo para la familia, bebé. Más adelante apareció ya una muñeca que caminaba,
claro,
que aprendía a caminar. Yo me acuerdo que en mi país la marca era Linda Miranda, porque es linda, mira y anda.
Claro.
¿Y por qué mira? Porque en el mecanismo se le hacían dar los primeros pasos, porque lo que daban en los primeros pasos, había que llevarla de la mano, y daba, movía sus piernas, pero el mecanismo estaba armado en tal forma que a medida que movía las piernas, también movía la cabeza derecha e izquierda. Entonces mira y anda a la vez. Pero eso también entra dentro de la maternidad, porque era como enseñarle los primeros pasos al bebé. Hasta allí llegó, digamos, la evolución de la muñeca antigua, por así decirlo, aunque no ha muerto, porque paralelamente a esto, después podemos hablar que hay también una producción de la otra muñeca, ¿no? Esa muñeca despertaba el sentido maternal. Y por supuesto que tenía algunos accesorios, ¿no? Los accesorios de
la cunita
y es el cochecito para pasearla. Quiero decir que tenía también accesorios relacionados con la maternidad. O el biberón. También estaba relacionado con eso. Barbie rompe con todo eso. Cuando entra al mercado rompe con todas esas cosas. No se casa, no tiene hijos, tiene cuatro hermanas, de acuerdo a la historia, y tiene a veces, si el niño quiere, la niña quiere o no quiere, un novio que se llama Ken. ¿No es cierto? Pero es opcional. Entra dentro de las cosas opcionales, ¿no es cierto? El problema es que cuando alguien dijo, el problema es cuando se divorcian.
Claro.
porque lo que sale más cara es Barbie, porque se queda con todos los accesorios.
El otro queda sin nada.
Sin nada. Entonces, Barbie representa otro ideal de mujer. Uh-huh. Y creo que allí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Que se le ha propuesto otra cosa. Cuando la niña toma la muñeca, y aun cuando la viste y cuando la trabaja con los accesorios, lo que está es proyectando lo que quiere ser cuando sea grande,
claro,
¿no? Es decir, está en alguna forma formando el alter ego, ¿no? La gran persona que yo voy a ser cuando sea grande. Y entonces ya Barbie le está marcando ciertos criterios de belleza, por ejemplo. La belleza de Barbie es la belleza estilizada, alta, delgada, bien delgada y bien alta. Es una belleza estilizada. Quiere decir que ya la niña está pensando
que va a ser así,
que va a ser así, ¿no? Es decir, que tiene que ese es el ideal de mujer. Él está planteando un ideal de lo que debe ser como mujer. Y por otro lado, eso trajo muchas consecuencias dentro de la sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque el 90% de las niñas de Estados Unidos entre 3 y 10 años tienen una Barbie en su casa.
¿90%?
El 90%. Lo que quiere decir que marca tendencias.
Por supuesto.
Y esto preocupó a pedagogos, a psicólogos, a sociólogos, porque este ya se transformó en un tema de gran impacto social. Y eso es lo que justamente es preocupante.
Bueno, hacemos una pausa en la charla entonces sobre esta mujer, sobre Barbie, esta muñeca que ha marcado esas tendencias que señalaba Salvador aquí en Tierra Firme. Le invitamos a opinar de todo esto en nuestro sitio de internet y enseguida le damos la dirección. Ya volvemos en la discusión. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hemos contrapuesto dos ideales de juguetes expresando modelos de lo que significa lo que es la mujer, lo que es su proyección, lo que es los modelos que los niños asumen en su infancia. Y Barbie ha sido uno de esos y cumple 50 años, y con Salvador entonces estamos tratando de ver lo que tú mencionabas antes de la pausa, que son las tendencias, los modelos, los paradigmas que se van formando de lo que es ser mujer en esta era que nos toca vivir a raíz de algo tan simple como parece ser una muñeca.
Sí, que parece que no es tan simple, por justamente por lo que ha despertado en muchos círculos interesados en que la nueva generación tenga otra visión de lo que es la mujer y de lo que es la sociedad. Una de las críticas vino justamente de las mujeres.
Ajá.
Y señaló que Barbie era un símbolo del consumismo, pero sobre todo un estereotipo de la frivolidad,
claro,
que lo que plantea es que la mujer es un personaje frívolo dentro de la sociedad, que únicamente está pensando en consumir, en comprar ropa, en cambiarse de traje, y que no se profundiza en las profesiones ni lo que es el sentido de la mujer, sino por el contrario, se la presenta como un ser con un alto grado de estupidez, ¿no? Y dedicado únicamente al consumismo.
A lo superficial.
Lo superficial. Lo que para muchos resultó altamente ofensivo. Pero tal vez una de las cosas más terribles es que esa silueta que tiene Barbie, en un momento en que el primer mundo está luchando contra la tendencia a la bulimia o a la anorexia empezó a calar muy fuerte en las nuevas generaciones. Porque si yo quiero tener, no todos tienen la misma contextura física y pueden dar el físico de Barbie, ¿no? Entonces, los que no pueden acercarse al estereotipo sienten su frustración.
Por supuesto.
Y entonces se la vio como, en la década del 90, como un factor distorsionante de lo que es la imagen femenina, que hacía que muchas chicas cayeran en la bulimia o la anorexia. Y esto, por supuesto, lo llevaron a la empresa. ¿Y qué hizo la empresa? La empresa entonces le aumentó el tamaño de la cintura, es decir, comenzó a cambiar los contornos de la figura por la influencia que estaba teniendo. Esto ya muestra la tremenda presión que hace un juguete en la personalidad de aquella persona que se está formando, claro, que juega con él, ¿no? Por otro lado, tuvieron que adaptarse porque las primeras Barbie daban el ideal de los Estados Unidos, pero tuvieron que hacer la Barbie latina, morocha, y la Barbie china, porque es un juguete que está en todo el mundo. Y se fueron adaptando a cada una de las nacionalidades, tratando de darle las características, ¿para qué? Para que el ideal no fuera el ideal
norteamericano,
el ideal de delgada, alta y rubia, claro, nada más. El otro de los problemas fue que Barbie tenía una balanza, y en la balanza decía no más de 50 kilos.
Upa, ¿no? Seguro, eso es todo una señal.
Es todo, y tenía un manual de alimentación que decía que el secreto era no comer.
Mirá vos. ¿No?
Entonces todas esas cosas fueron mostrando que realmente podía el juguete llegar a ser perjudicial si esas cosas no se corregían. Y la empresa, hay que decir que la empresa con mucha inteligencia, ¿qué hizo? Y bueno, cambió muchas de esas cosas, pero no obstante, eso marcó una tendencia, y creo que las críticas, todas esas críticas, son buenas tenerlas en cuenta, porque hablan de la importancia que tiene un juguete en la formación de un chico. Que nosotros a veces no le damos la importancia que el juguete realmente tiene.
Y eso marca lo importante que es cuando los padres eligen juguetes para los niños.
Claro, porque en alguna forma, para nosotros el juego es una cosa, pero para el niño el juego es su trabajo. Y es no solamente el trabajo, es la formación, claro, él se está formando con eso, ¿no? Entonces, la Barbie tuvo una influencia tremenda para ciertos cambios de costumbre. Por otro lado, hubo cosas muy graciosas en el crecimiento de Barbie. A medida que la mujer fue ascendiendo en la escala social, también fue cambiando la Barbie y fue teniendo profesiones cada vez más importantes dentro de la sociedad, hasta que creo que fue en Alemania, le dieron el traje que usaba la canciller en ese momento, ¿no? Porque ya había llegado a la política, ¿no? Pero es interesante que tanto psicólogos y sociólogos y militantes feministas se hayan interesado por este fenómeno, y tantos médicos acerca de la dieta se hayan interesado por esto, porque están mostrando que han logrado instalar un estereotipo. Si estamos hablando de 800 millones de Barbie, ¿no?, en el mundo, diseminadas en el mundo, estamos hablando de un juguete que es importante, que es un juguete transnacional.
Un ícono,
digamos. Es un ícono de la sociedad. Y es un ícono que no tiene todas las características saludables que uno esperaba de un ícono de este tipo. Pero además también habla de una tendencia que estamos teniendo, que es la tendencia, sobre todo de los países desarrollados, de los países ricos, de los países poderosos, a ir postergando, ignorando, poner un cono de sombra la función familiar y poner un cono de sombra la maternidad también, para poner otros ideales. Y yo creo que aquí es donde está el peligro mayor de todos estos juguetes. Y con esto no quiero decir no lleguemos a los extremismos de sacarle la Barbie a nuestros hijos. No estoy hablando de eso, ¿no es cierto? Estoy diciendo que detrás de estos juguetes tienen que ir acompañados con otro tipo de juguetes que vayan desarrollando también el sentido, claro, las áreas de la maternidad, las áreas de el matrimonio, las áreas de la familia, para mostrar que la vida es otra cosa. Yo entiendo que la sociedad ha cambiado, que la mujer de hoy no puede ser la de hace 50 años atrás, que la mujer tiene otro rol en la sociedad. Me alegro de que tenga otro rol en la sociedad, me alegro de que tenga injerencia, que hayamos terminado con ciertos estereotipos de la sociedad victoriana o del pasado. Me alegro de todo eso, pero cuidado, que hay algo que es familia y algo que es maternidad que es irrenunciable, que no lo podemos sacar de nuestra agenda, que tiene que estar en alguna medida presente. Y hay una tendencia notable a esto. Alguna vez hemos hablado en este programa, por ejemplo, de las revistas de historietas, ¿no?, donde el padre y la madre no existen, ¿no? El Pato Donald tiene sobrinos, claro, tiene tíos, pero no existe el tiene novia, sí, pero no existe esposa, el vínculo esposo, uh-huh, no existe el vínculo padre-madre, no está, ¿no?
Lo mismo que el ratón Mickey.
Lo mismo que Mickey, ¿no? Parecería que esos vínculos en las sociedades más desarrolladas, más económicamente más poderosas, parecería que entran a ser totalmente secundarios. Pero notablemente, la sociedad sigue creciendo a fuerza de matrimonio, familia y maternidad, y esto es irrenunciable. Y creo que es allí donde tenemos que poner el énfasis. Yo no lo veo como un juguete pernicioso, lo veo como un juguete que cubre una necesidad, pero hay otra necesidad. La necesidad de que entendamos la función que tiene el hogar, la función que tiene la familia, la función que tiene la maternidad, que no debe perderse eso, porque muchas de las crisis que está viviendo el mundo occidental es porque hemos perdido el sentido de hogar, el sentido de familia, el sentido de educación, hemos dejado de jerarquizar la maternidad. Y ese crecer y multiplicaos que aparece en el principio, ese y creó Dios al hombre y a la mujer, y los hizo a su imagen y semejanza, y los unió para formar familia, es la génesis de toda la sociedad, es la base de toda la sociedad. Entonces, estos estereotipos, cuando se universalizan, cuando son excluyentes, terminan por ser peligrosos. Claro. Lo que tenemos que hacer es que estos estereotipos ocupen un lugar, porque existen, porque no podemos sacarlos de la realidad, pero pongamos del otro lado lo otro. Y acá yo veo algo muy saludable, y es que hay ya grandes empresas que comienzan a producir nuevamente bebés.
Qué bueno.
Para jugar. Pero ya no es el bebote del pasado, ese niño rozagante, sino que están presentando ya bebés como cuando nacen, cuando tienen 3, 4, 5 días de vida, muy realistas, y no proponen la venta, sino proponen que las niñas los adopten. Los adopten, y no solamente eso, cuando los van a comprar, hay un formulario que llenan donde toma la niña un compromiso, entra a la juguetería para adoptarlo, y creo que esto es saludable. Es la otra parte, es volver a jerarquizar eso que se estaba desjerarquizando, que es la familia, la maternidad, el cuidado del niño. Esto hay que recuperarlo porque esta es la salud de la sociedad.
Música de Mozart en Tierra Firme, concierto para tres pianos y orquesta en fa mayor. Escuchábamos el rondó. Si desea opinar, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Hoy hemos hablado de Barbie, esta muñeca que da tanto que hablar. tierrafirme@transmundial.org. Si desea escuchar nuevamente el programa, tal vez bajar gratuitamente el archivo MP3, que se lo regalamos literalmente, la transcripción, el texto completo de la conversación con Salvador de Lutri, www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. Allí además podrá dejar su opinión al respecto y participar en la discusión y obtener otros materiales que están gratuitamente colocados para que usted los descargue sin ningún costo. www.tierrafirmertm.org. Volvemos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.